Matías Bellardinelli de Avanza Lobos, para charlar un rato con nosotros de la vida. Buen día.
Buen día, Fernando.
¿Cómo andas? Bien.
A toda la audiencia.
Bien.
¿Todo tranquilo?
Bien, bien.
Ya están las vacaciones, ya pasó
todo. Ya pasó, sí.
Ya pasó, sí, todo.
Trabajamos bastante en las vacaciones.
Se laburó bastante.
Sí, sí, sí. Fuimos. Empezamos el año yendo a Zapiola. Siempre recorriendo un poco Lobos, y bueno, tuvimos una reunión con los vecinos allá y volvimos al tiempito, y unos 20 días después volvimos y salieron cosas interesantes. Nos plantearon los problemas que tenían, había cuestiones que no funcionaban bien. Logramos hacer algunas gestiones en la municipalidad porque les brindamos también un apoyo jurídico, sobre todo con la iluminación de la avenida principal. Bueno, la escuela, el pozo de agua ya no sacaba agua, así que logramos que hagan un nuevo pozo de agua. Estamos en trámite para que reabran la biblioteca de la estación de ferrocarril. Logramos hablar con Ferrocarriles Argentinos también. Aparentemente eso va a pasar. Y bueno, logramos que se conforme una junta de fomento, que a nosotros nos pareció interesante. Cuando fuimos vimos muchos vecinos, nos recibieron más de 40 vecinos, pero vimos que no había como una organización, digamos, todos planteaban los problemas, pero separadamente, y todos coincidían en los problemas que tiene Zapiola. Así que nuestra idea fue que conformen una junta vecinal de fomento, y ya se lograron presentar todos los papeles. Uh-huh. Están en el municipio, ya pasaron la parte de legales y ahora están en la parte de desarrollo social.
Avanza Lobos surge como qué.
Nosotros somos una agrupación. Decidimos separarnos de lo que es la Libertad Avanza Lobos por diferencias en cuanto a la visión política, y bueno, continuamos nuestras reuniones, continuamos recorriendo la ciudad y las distintas localidades de Lobos, y estamos en formación para una agrupación política. Uh-huh. Vecinal,
que es compleja porque
lo que exige la justicia electoral.
Exacto, digo, para armar un partido político, ¿qué te piden?
Lo primero que te piden es bueno, toda la conformación legal que tiene que ver con la asamblea de conformación del partido, las bases del partido, los principios, y después te piden, para empezar, un número determinado de adhesiones, que las logramos muy rápidamente, afortunadamente. Y después de esa presentación, que ya la hicimos, te piden otra cantidad determinada de afiliaciones, y en ese trámite estamos. Uh-huh.
¿Te piden 300, 400, no?
Sí, 250. Uh-huh. 250 afiliaciones.
Uh-huh. De esa reunión con los vecinos, ¿qué te cuentan de su realidad? Porque uno tiene que no veo mucho, muy poco, uno tiene que ir a escuchar más que a...
Sí, bueno, en realidad nosotros siempre vamos con una propuesta, y porque hacemos, debatimos un poco, charlamos sobre qué destino darle a las distintas localidades. Nosotros el año pasado estuvimos en Carboni, y bueno, hay un país que ya no existe, ¿no? Un país que estaba con una industria incipiente y que, bueno, eso fue decayendo a lo largo de los años. Uh-huh. Entonces hay gente en estas localidades que no logra ver un destino. Por eso los chicos se van, y hay mucha gente que se ha ido también de esas localidades. También estuvimos en Elvira, donde la situación es incluso un poco peor que en Carboni. Nosotros tratamos de...
¿Te los pagos de Jorge?
Sí, por supuesto.
Ah, no,
sí,
no,
sí, fuimos.
Viste
que nos recibieron en el club, también muchos vecinos, están las fotos en nuestras redes. Y la idea es encontrarle un destino a esas localidades, porque la gente necesita tener un futuro ahí, porque es el lugar que quiere, porque es el lugar en el que nació. Y nosotros vimos, por ejemplo, en ese momento, en Carboni, un corredor turístico, es nuestra idea. Tienen un parque hermosísimo ahí en el centro de Carboni, a través de gestiones logramos iluminarlo. Tengo que decir que la municipalidad en ese sentido
se portó,
porque nosotros fuimos a hacer los trámites por los vecinos, y bueno, y se movilizó la municipalidad también, así que logramos iluminar ese parque. y nuestra idea es darle un destino turístico a Carbón, porque
la especie de Uribe.
Sí, por supuesto, es un lugar hermosísimo, un lugar muy verde, un lugar abierto, lo han hecho otros partidos, sí, como Luján, como Cañuelas, así que tratamos de encontrar también un sentido a la visita que no sea solo una escucha, que no sea solo una catarsis de vecinos, sino bueno, dar una respuesta política, y lo hicimos también en Sapiola.
A mí me da la sensación que siempre estamos discutiendo las mismas cosas, es decir, y no sé si a vos te pasa lo mismo o porque por ahí sos relativamente nuevo en este mundo del hacer político.
Sí.
Te encontrás con estas cosas pero luego viene, desde yo soy periodista hace 22 años, luego viene discutiendo un parque industrial.
Sí.
Luego viene discutiendo una universidad. Luego viene discutiendo el tendido eléctrico. Y luego, en definitiva, termina siendo un híbrido entre la pretensión de ser un pueblo turístico a pasar a ser un pueblo industrial. Y ¿cuándo va a llegar el momento de la definición? Y digo, bueno, este es el camino. Vamos atrás de esto, porque en definitiva seguimos dando vueltas, girando en torno siempre a las mismas cosas y al mismo lugar de siempre, y nunca vamos a los bifes, digamos.
Nosotros lo hablamos incluso en la entrevista anterior, a mí me sorprendió siempre el debate que había entre la dirigencia política de Lobos sobre si un destino turístico o un destino industrial. A mí me parece un debate que no tiene sentido, me parece que tenemos potencial turístico, pero por supuesto tenemos también un potencial industrial. El tema industrial sería muy importante para Lobos porque aporta empleo registrado, buenos salarios, inversión directa, y todo eso enriquece la ciudad. Así que es un debate que nosotros consideramos que no tiene ningún sentido y que tendríamos que avanzar en el camino que tenemos relegado, que es el camino de la industrialización, por supuesto.
Mix, turismo...
Lobos tiene una potencialidad turística, en particular la laguna, pero por ejemplo, esto que hablábamos de Carboni también. Se puede hacer un corredor turístico ahí, tiene esa potencialidad. Nosotros, todos los que tenemos, más o menos, al menos los que tienen mi edad, recordamos lo que era Uribe Larrea. Uribe Larrea tenía un hospital psiquiátrico, era un pueblito muy modesto.
De paso,
pero muy modesto. Y ahora se ha transformado en un polo gastronómico, y eso ha transformado a todo Uribe. La gente de Uribe se queda, la gente de Uribe tiene su negocio, la localidad desarrolló una potencia, se ha desarrollado una potencia gastronómica de Gran Buenos Aires, como Tomás Jofre y otros lugares, y eso lo tenemos que hacer en Lobos.
¿Se puede?
Si ellos pudieron, ¿por qué no podríamos nosotros? Lobos es un lugar aparte muy conocido. Uno habla con cualquier persona de capital, de conurbano, incluso del país, y conoce Lobos. Tenemos que pensar, perdóname, tenemos que pensar un poco también en grande. Yo a veces veo que hay como una política, yo la denomino la política bonsai, que como que somos chiquitos, no logramos desarrollar.
¿Viste la serie Cobra Kai? ¿Está con Karate Kid y todo eso?
No la vi. Y la película sí, no, la serie no la vi. Pero hay como una política bonsai que no terminamos o no nos animamos a gestionar lo grande. Y Lobos en este momento necesita gestionar cosas grandes. Necesita atraer, necesita ser visto y necesita desarrollarse.
¿Para eso qué se necesita, además de ser visto, desarrollado, de gestionar? Porque si vos te digas por lo nacional, hay un Estado que quiere retirarse de muchas cosas. Si vos te vas a lo provincial, hay un Estado que promueve la presencia. Y si vos te venís a Lobos, hay un Estado que...
Ni. Lo primero que hay que hacer, me parece, es animarse. El otro día iba para Buenos Aires.
No sé si la entrevista está buena, pero los mates estoy seguro.
Los mates están ricos. La entrevista, el otro día iba para Buenos Aires y hay un cartel ahí en Esteban Echeverría, que ahora lo pusieron incluso en la 9 de julio, donde promocionan la industrialización de Esteban Echeverría con 10 años sin pago de tasas. Esa promoción tiene un resultado. Esa promoción es importante. Es animarse a entrar al mercado, a la disputa, para atraer inversiones. Eso en Lobos no lo hacemos. En Lobos no lo hacemos.
Yo no, sinceramente no veo que se haya... Estamos girando con una ordenanza de zonificación, que probablemente vos sepas que se está girando.
Sí, 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 no se concreta. No se concreta, es algo que vemos también, ¿no? Como a mí me tocó hablar en el programa, en algún programa que viene a esta radio, con Barzotti en su momento, sobre zonificación. Después hubo noticias sobre el tema, pero la verdad que la concreción se va alargando. Incluso hubo titulares a fines del año pasado sobre el tema, pero bueno, no hay una buena comunicación, no sabemos exactamente en qué instancia está esa idea, hasta dónde se ha concretado, si todavía es un proyecto, si es algo que está por salir, pero bueno, la verdad es que no está concretado. Uh-huh. Y Lobos no logra ver los beneficios de eso.
Tengo un ping pong así.
Bueno,
¿estado sí, estado no?
Yo creo que hay que terminar con las dicotomías de estado sí, estado no. El estado está obligado a ser eficiente. Nosotros tenemos un tema acá también en Lobos con el barrido, por ejemplo, y no por los muchachos que barren. Lo que pasa es que son 11 los que barren todos los días las 8. Calles. Yo tengo entendido que 11, averiguamos la vez pasada en la municipalidad, porque es un tema que nos preocupa, y nos dijeron 11, yo tomo ese número, y la verdad que es imposible mantener la ciudad en condiciones desde la limpieza con 11 barrenderos.
¿Están de acuerdo con la tercerización, digamos, en ese sentido?
Los que manejan los números son ellos. Lo que yo digo es que una ciudad como Lobos no puede tener 11 barrenderos. Veremos si mejora con la tercerización, pero por lo pronto se necesita más del doble de barrenderos. Entonces, el Estado tiene que ser eficiente. Hubo una sobrecontratación en los últimos años a nivel país que no se materializó en los servicios que el país prestaba. Ese es un problema. Lo vemos en las rutas, lo vemos en la salud, lo vemos en la educación. Bueno, en Lobos aparentemente no hubo una sobrecontratación de gente, pero bueno, los servicios no rinden, esa es la realidad.
Cuando, cuando Lobos hablaba de tener una autopista, decía no porque se van a venir los negros del conurbano.
Bueno, es muy despectivo eso. Desde nuestro lugar sí hay gente, nosotros que hablamos con la gente, que visitamos los lugares, hay cierto temor a eso, ¿no? Pero, digamos, la gente se va a venir a vivir a Lobos por una cuestión de ubicación geográfica. Uno no puede evitar el crecimiento. Todos quisiéramos que Lobos sea cuando el lugar en el que nosotros crecimos. Cuando vos eras chico, seguro querés que sea ese Lobos. Yo también, en el lugar en el que nacimos y crecimos y nos educamos. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es dinámica. Y vamos a tener, ya hemos tenido, pero vamos a tener concurrencia de gente que quiere venir a Lobos, que está en busca de tranquilidad, que está en busca de trabajo, no sé si lo va a encontrar, y entonces Lobos tiene que estar preparado para eso. Es algo inevitable, ese es el tema, no podemos evitarlo, no podemos aislarnos, uh-huh. Es imposible. Entonces lo que sí tenemos que estar preparados desde distintos ámbitos para eso. Uh-huh. Desde la seguridad, por supuesto, pero también tenemos que responder a la demanda de trabajo. Primero de nuestros jóvenes,
no hay trabajo,
y de nuestros grandes, y también de la gente que inevitablemente va a venir a Lobos.
No hay trabajo. O yo, por lo menos, salvo raras excepciones, salvo el Estado que tiene cerca de, según entre contratados y planta permanente, 1000, si no apelás a la docencia o algo por el estilo, no tenés demasiado trabajo.
Bueno, es un problema que tenemos a nivel país también, ¿eh? Me parece que en ese sentido iba lo que te decía del desarrollo. Nosotros tenemos que desarrollarnos con industrias. Tenemos varios problemas. La salud es otro problema. En Lobos, tengas la posibilidad de pagarte una prepaga o no la tengas, tenés un problema de salud grave. Te quiero decir, cualquier persona lo tiene. Quien no tiene cobertura, lamentablemente, pero quienes sí la tenemos, no podemos confiar en el sistema de salud de Lobos porque dependemos del hospital, hay otra entidad privada en una crisis muy grande. Entonces, eso hay que solucionarlo. Uh-huh. Eso hay que solucionarlo. Los lobenses no tenemos que irnos a capital, primero porque muchos que no tienen la posibilidad, pero quienes la tienen, ¿por qué no hacer un intento de lograr la erradicación de capitales en el tema salud? No he escuchado nada.
Bueno, lo pasa que
en ese sentido,
el grupo Olmos compró el sanatorio y 2x3 los trabajadores teclean entre un paro y no un paro de cese de tareas porque no les pagan.
Sí. Ahora hay que ver,
grupo privado eso.
Es un grupo privado, El tema de la salud es bastante complejo en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares no, porque en la provincia tenés una dependencia muy grande de IOMA. IOMA muchas veces no paga en término. Después están las obras sindicales y hay las prepagas ya conforman un núcleo más chico. Y bueno, es difícil porque IOMA es enorme y cualquier grupo privado que quiera invertir en salud depende de IOMA. Si los pagos no son a término, es un negocio que no logra seducir. Nosotros lo que tenemos pensado en ese sentido es que Lobos puede atraer filiales, en principio, de sanatorios más grandes. Por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata empezó a adquirir filiales en distintos lugares, y ya con otra espalda, con otro respaldo, eso está funcionando. Bueno, nos encantaría que venga Lobos también, porque en Lobos necesitamos salud de calidad.
Voy con otra. En realidad yo dije ping pong, pero termina haciendo, y está muy bueno. Pero arrancaste con...
Siempre es mejor, Fernando, explicar, sí, sí. ¿No? Yo los ping pong está todo bien, pero por ahí uno siempre tiene que tener un respaldo de lo que está pensando.
Para no hacer un sí, no, blanco, negro. No, también cuando te piden sí, no, fundamente.
Sí, el fundamento es importante. Es importante porque si no uno... digamos, una respuesta muy corta, yo no sé si terminan de entender nuestra idea.
Hablando de ideas, vos arrancaste con la libertad de avanzar, ¿no?
Sí.
¿Vos lo ves como una bendición armar tu espacio propio o decís, le saqué un peso de encima?
No, me parece que hay distintas formas de hacer política, nosotros no compartimos en ese momento.
Bueno, no la pasaron nada bien, según me contaron por ahí, ustedes.
Nosotros, fue público, ¿no? Hubo diferencias, que no vienen al caso, pues ya las explicamos, y sí, no compartimos esa forma de hacer política en Lobos, y bueno, decidimos seguir nuestro camino.
¿Y a nivel nacional sí? ¿Siguen igual ligados o no?
Nosotros, como de todas las personas, tomamos la idea. En este caso, el presidente Milei conformó una renovación política con nuevas ideas. Eso fue lo saludable de Milei. Nosotros tomamos esas ideas. Después, en la práctica, bueno, con mayores o menores complicaciones, el gobierno nacional va para adelante. Pero nosotros tomamos la idea de que nueva gente se vuelva a la política, se vuelque a la política, eso somos nosotros. Tenemos gente que viene también con cierta trayectoria política en Lobos, pero la verdad es que somos la mayoría de gente nueva, y que queremos una renovación porque la clase política no ha dado respuesta a las distintas necesidades. Yo me siento con vos o en cualquier otro programa y uno empieza a hablar de lo que Lobos necesita. Y la lista es larga. Entonces, todo eso lo podemos ver quienes no participamos en política y sí, padecemos esos inconvenientes, esos problemas que pueden ir desde el tránsito hasta la seguridad, con todo lo que hay en el medio, y que uno lo sufre todos los días.
Por ahí, además de algunas cuestiones, después podemos decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es claro que algunas cosas preocupan de parte del Estado Nacional. Pero más allá de todo eso, le pregunto al tipo que laburó en la justicia, ¿la seguís laburando o no?
No, me fui.
¿Te fuiste?
Sí.
Vos estuviste con Nisman. ¿Vos pensás que la justicia no necesita una reformulación?
No, sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Mirá, cuando estuvimos en Zapiola, hubo una ola de delitos grande en Zapiola, que nosotros, como creo que mucha gente se estará enterando ahora por lo que digo yo, es que no nos enteramos. Y los vecinos nos cuentan, desde cuestiones menores, como el robo de una bomba de agua, hasta cuestiones bastante mayores, de mucho dinero, de entraderas. Y por supuesto que nos pidieron asesoramiento en ese sentido. A mí particularmente, lo cual hice lo mejor que pude. Lo que pasa es que ser víctima de un delito en provincia es algo tan penoso, porque uno tiene que poner un abogado, ir a luchar contra los tiempos de la justicia. Entonces sí, se necesita una reformulación absolutamente.
Digo, porque el concepto que uno tiene de Comodoro Pi no es muy distinto al que tiene de la justicia.
Y Comodoro Pi conformó en la década del 90 un núcleo de jueces federales con mucho poder. Después ese poder continuó durante la primera década de este siglo y después se fue diluyendo, esa es la realidad. No, Comodoro Pi no es lo mismo que era antes, pero sí, no era saludable para la justicia, claramente.
Hablando del tema de seguridad, que es uno de los temas que, más allá de que ahora nos pasan los hechos, más allá de que después trasciendan o no, es otra cosa. Uh-huh. Pero en Roque Pérez, por ejemplo, agredieron salvajemente a un pibe que está ahí, está
complicado. Sí, lo vi.
Lobos 2x3 suele tener algunos hechos de esa magnitud, y bueno, los robos y demás. Y la explicación oficial es, la provincia no me manda guita. ¿Qué hacemos con eso?
La negociación con la provincia en el tema seguridad es prioritaria siempre, porque la policía depende de la provincia, del Ministerio de Seguridad de la provincia, no del municipio. El municipio hace su aporte a través de, por ejemplo, el centro de monitoreo, la incorporación de cámaras. Ese es el aporte que hace la ciudad, y siempre en comunión con la policía. Tiene que haber una coordinación, una buena coordinación con la policía.
Sí.
Si no logramos llegar a buen puerto en la negociación con el Ministerio de Seguridad, a lo cual habría que insistir, incluso judicialmente también se podría hacer algo, porque eso, ahí está la seguridad de todos nosotros. El municipio debería hacer su aporte también, ¿no? Uno se presenta en campaña y dice, yo prometo seguridad. Por eso es bueno explicar. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Esa ya es tarea del periodismo, tarea de la gente, preguntar, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Porque prometer seguridad es fácil. Ahora, una vez en el gobierno, sí, hay que dar respuesta igual, uh-huh. Más allá de que la provincia no te mande los efectivos o los patrulleros que vos necesitás, que es la carencia que describen los funcionarios municipales actualmente.
Uh-huh. Pero las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. Uh-huh. Como decía Yupanqui. Nosotros seguimos flotando en esa situación de, bueno, el otro día se prendió fuego un patrullero.
Sí.
Y vos pasás por la calle Independencia, que tendría que funcionar como seguridad en el barrio, porque la idea estratégica era poner ese lugar ahí para que funcione como seguridad en el barrio, y en Nadal le terminan afanando todo.
Sí. También tenemos una cuestión.
¿Cuál es el concepto?
Uno, el Estado no puede tapar absolutamente todos los agujeros, digamos. La seguridad siempre está en la gente, en la población. Ahora, si vos tenés más efectivos, si vos lográs cubrir el territorio, la posibilidad de que esos hechos pasen son menores.
Me
parece que nosotros encontramos un problema de seguridad en el interior de Lobos, sobre todo. Pasan cosas acá también, pero en el interior de Lobos, y proponemos soluciones en ese sentido. Nosotros, más allá de la patrulla rural de la policía que existe, debería haber una patrulla comunitaria también. Con las limitaciones que tiene una patrulla comunitaria, no pueden portar armas, no pueden detener, pero la circulación, hablar con el vecino, recorrer la zona, es disuasivo.
Bueno, hubo 2-3 hechos puntuales de una joven que con su pareja se sentía intimidada por 5 tipos en una moto que le hicieron estallar en crisis a la nena que tenían, que terminó siendo acompañada por un patrullero. Después también hubo una joven.
Los problemas, Fernando, son múltiples.
Pero patrullero comunitario.
Ah, en Lobos.
Sí. Hay una joven que era enfermera, que el otro día lo contábamos estaba en nuestras redes sociales, que no sé qué pasó, con un accidente con pibes en moto, que digo, es un tema también ese. Termina siendo acompañada por los patrulleros.
Lo vemos todos los días. Vemos, el otro día salió un video ahí justo cerca de casa, de gente de tránsito que detuvo a un chico con una moto, la chica le empezó a pegar al personal.
Sí, se fue caminando la chica y se fue en moto.
Por digamos, ejemplo, ¿no? También hay parte de responsabilidad en la población también, porque eso hay que decirlo, ¿no? Las motos, uno cada vez que sale a dar unas vueltas al centro, ve irregularidades en ese sentido. Uh-huh. En este caso de las motos, pero lo vemos en muchos en muchas otras cuestiones, sin casco, con cierta prepotencia a la hora de manejar, si los detienen pasa esto. Entonces, bueno, hay una parte de responsabilidad de la población, pero tiene que haber una autoridad en ese sentido, y que la gente de tránsito tiene que tener una autoridad para abortar esa situación.
Ahora, yo entiendo lo de, por ejemplo, los DEX. Sí. Son medio para facilitar el consumo, el turismo, vida comercial de nuestra ciudad. Y correspondiente al tránsito, que vos lo hablabas también, es un chino esta ciudad.
Nosotros
eso lleva a la gente que se enoja.
Sí, nosotros vimos la ordenanza de tránsito que rige la ciudad es del año 86.
Argentina campeón.
Sería, claro, bueno, es un buen recuerdo el de la Argentina campeón, pero México, no es un buen recuerdo que tengamos una ordenanza de hace 40 años para regular el tránsito en la ciudad. Eso no está bien. Entonces, se ve que no se han ocupado, ya sea en el concejo o en el municipio, de este tema. Sí, por supuesto, es imposible estacionar en el centro. Hay una iniciativa comercial de DEX, a nosotros nos parece positiva. Lo que pasa es que tenés que ordenar el tránsito en ese sentido. Y tenés que construir los DEX de manera que no perjudiquen. Por ahí sí te van a sacar un lugar, un espacio para estacionar, pero que no perjudiquen. La otra vez había un DEX que no podía correr el agua abajo y qué sé yo. Tendríamos que tener responsabilidad y controlar eso. Uh-huh. Pero la ordenanza de tránsito, no escuché que ningún concejal se le ocurra modificarla.
¿Hacer la peatonal el 9 de julio, los fines de semana, por ejemplo?
Las peatonales levantan mucho el comercio.
A mí me decían, vos estás loco cuando
lo proponía. No, las experiencias que
los
hay...
Los fines de semana.
Nada, las experiencias que hay son positivas en ese sentido. Lo han hecho en muchos lugares de Gran Buenos Aires. Bueno, yo conozco particularmente Tristán Suárez, en Ezeiza y varios lugares que estuve recorriendo. Y comercialmente es muy positivo. Para los comerciantes de la calle es muy positivo.
Uh-huh. ¿Cuál es la expectativa de Avanza Lobos para este año? ¿Llegar a una concejalía?
Decirle, sí, sería muy saludable, sí, por supuesto. Sí, sí.
¿Hablan de alianza? ¿Usted se junta con otros espacios políticos?
A nosotros lo primero que nos interesa es que nos escuchen. Que la gente sepa de nuestras ideas y conozca nuestra fundamentación de esas ideas. El Lobos que queremos. Encontrar un destino para Lobos, que es lo que falta. Nosotros tuvimos reuniones con otros partidos y lo...
¿Con quién, seré curioso?
Bueno, con los radicales tuvimos reuniones, con la UBC tuvimos reuniones. Ahora, nuestra idea es, primero tiene que haber un acuerdo, me tocó plantearlo el año pasado, después escuché a otros dirigentes, tener la misma idea, porque para armar un destino, y que ese destino sea para los inversores, por ejemplo, y para la gente confiable, tiene que haber un acuerdo. Es lo mismo que nos pasa a nivel país. A nivel país las inversiones no terminan de llegar, pero existe cierto temor a que, bueno, ¿qué pasa si después gana el otro? Y en Argentina estamos tan acostumbrados a romper todo lo que hizo el anterior.
Sí, que puede ser,
y ahora empieza un nuevo país, que si vos sos un inversor, decís, bueno, si esta gente va a destruir todo lo que se está construyendo ahora, ¿para qué voy a invertir? Porque las inversiones siempre son a mediano y largo plazo. En Lobos pasa algo similar. Nosotros queremos atraer, ya sea a las inversiones, a la gente que esté dispuesta a que Lobos crezca, a desarrollarnos. Bueno, necesitamos un acuerdo. Después, sobre matices y sobre ideas, vamos a debatir con otras fuerzas, pero necesitamos ese acuerdo. Es imperioso que Lobos tenga un acuerdo con todas las fuerzas como para encontrar su destino.
PJ o PJ OBC, radicalismo, que quiere ir por afuera, primero Lobos, la Libertad Avanza, Avanza Lobos, uh-huh. Y no sé qué más se me está quedando afuera. Estamos hablando de en 7, viste que después al cierre de lista vos te enterás que alguno aparece por
pero,
ahí.
Pero yo creo que eso es positivo. Vos sabés que si vos tuvieras solamente dos opciones en Lobos, como fue históricamente, bueno, uno estaría esclavo de esas dos opciones. Tendría que elegir entre uno y otro. Si vos tenés más opciones para elegir, siempre es más saludable para el ciudadano. El desafío para quienes hacemos política en Lobos es tener la madurez para acordar. Uh-huh. Para acordar qué es lo mejor para el vecino. Pero la verdad que la cantidad de opciones es saludable, porque uno logra escuchar más cantidad de ideas, otra pluralidad. Entonces, uh-huh, yo eso lo veo positivo. Pero sí con el desafío de acordar, de ponernos de acuerdo en el Lobos que queremos. Si no, es un grupo de distintos grupos que no llegan a ningún lado. Eso es madurez política, lograr esos acuerdos
que se tienen que traducir en acciones.
Sí, claro.
Si no, lo mismo que la nada.
La política es la transformación de la realidad, si no, no tiene sentido. No es intelectualidad.
Vos hablabas del Estado y de generar, bueno, inversiones y demás. Es un Estado que promueve retirarse, es un Estado que se vanagloria, a mi entender, de decir, eché tantos y demás. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esa gente que se va? Yo en lo personal no sé si son todos vagos los que se fueron.
¿Que se va de dónde?
Del Estado. ¿cómo se genera? ¿Cómo se genera con lo público y lo privado?
Yo creo que el Estado...
Si porque estamos hablando de retiro del Estado como si fuera una virtud. Por ahí puede ser, coincidimos que tiene que ser más eficiente, eso sí.
Claro.
Ahora, el Estado se va, el Estado saca. Toda la gente que está ahí, ¿a dónde va? ¿Cómo se la contiene? ¿Cómo se le ofrece? ¿Qué hace el Estado para ofrecerle un panorama alentador? Y vos digas, che, bueno, vamos a...
Yo te voy a pedir un matecito más.
Vamos por acá. Posible. Pero ¿cómo
el
no?
Estado,
tiene caramelo de miel ahí también.
No, te agradezco. Pero sin matecito.
Está muy feo ya.
No, yo creo que el Estado, de la manera que me lo preguntás, parece que el Estado está abandonando, ¿no? Lo que sí
en cierto sentido, a mí me parece que sí.
Lo que sí se plantea es un retiro del Estado de algunas funciones que no le corresponden, o algunas funciones que no cumple saludablemente para la población. Ese retiro del Estado, la idea del Gobierno Nacional es reemplazarlo por inversión privada, digamos, que la inversión privada empiece a prestar servicios, que la inversión privada dé ese trabajo que el Estado ya no da más. La verdad que nosotros tuvimos un Estado gigante en las últimas décadas que no se tradujo en la mejora de servicios. Si vos andabas por las rutas seguían destruidas. Si vos ibas a atenderte en un nosocomio público, no encontrabas respuestas o turno cada 3-4 meses. Entonces, si vamos a tener un Estado gigante, tiene que ser muy eficiente. Pero es difícil, porque uh-huh. Tienes que administrar mucha gente y mucho presupuesto con un Estado gigante. Entonces, la idea es que el Estado sea más chico, más eficiente, y que la mano privada, la inversión privada, reemplace el Estado, que tradicionalmente la mano privada es más eficiente que el Estado.
Uh-huh.
Entonces, tuvimos un Estado gigante, incorporamos miles de trabajadores y no tuvimos mejores servicios como ciudadanos. Por eso nos parecía inviable.
¿Cómo siguen los pasos para ustedes ahora? ¿Qué proyectos
bueno,
tienen?
El problema de la provincia es que no se sabe si va a haber paso o no.
Eso lo charlamos fuera del
no
aire.
No se sabe si hay desdoblamiento o no. Entonces,
no hay presupuesto todavía.
No, bueno, pero no es serio, ¿no? En un año de elecciones esto tendría que estar definido desde el año pasado. Entonces todavía ya estamos en marzo y uno no sabe todavía las reglas de juego de este año. Así que eso nos parece poco serio de parte de la provincia.
Uh-huh.
Así que bueno, no te puedo contestar acabadamente porque...
No me vas a contestar si encabezás la lista de concejales, de avanzas...
No, lo tenemos que definir como grupo eso. Nos juntamos todos los jueves...
Te guardás para el 2027...
Mirá, lo tenemos que definir como grupo. Nos juntamos...
Ya calondo el discurso político, lo estamos definiendo.
No, es que lo definimos entre todos, lo definimos entre todos, charlamos... Mirá, hemos logrado hacer un grupo donde seguimos de cerca, justo Nicolás que me acompaña, el encargado de tránsito, se buscó todas las ordenanzas de tránsito, por eso te comentaba lo de la última ordenanza desde el año 86, y analizamos así cada una de las personas o a través de grupos cuáles son las necesidades de Lobos, pero con las ordenanzas en la mano. Yo el otro día escuchaba a un concejal que vino a tu programa hablar de que ahora van a presentar un proyecto para las juntas de fomento.
Luciano Rey de Lobos.
Sí, yo también pensé saludable, pero nosotros lo hicimos ya en el territorio, que es lo que te contaba de Sapiola.
Sí.
Él lo dijo hace unos 15 días. Nosotros ya en enero nos reunimos con la gente en Sapiola y logramos conformar la junta de fomento. Ahora lo tiene la municipalidad para aprobarlo o no, pero digamos, el político tiene que volver al territorio. Los últimos 4 años de no sé qué ordenanza importante o trascendente hubo en Lobos en los últimos 4 años. Yo cuando lo escuché al concejal digo, qué bueno, pero nosotros ya lo hicimos. Y lo hicimos en el territorio. Y la verdad que la gente cuando ve llegar políticos al territorio, a nosotros nos recibe bárbaro. Pero somos los únicos.
¿No los putean?
No, para nada. Para nada. Pero sí somos los únicos que vamos. El otro día estuvimos en Las Tosquitas y hablamos con la gente.
Estuviste por el barrio.
¿Vos sos de allá?
Vivo cerca de
ahí. Ah, mira.
Vivo dos cuadras.
Estuvimos en la plaza y hablamos con la gente. Pero la gente se sorprende porque el político ya no va a los barrios. Y desde los barrios se tienen que lograr cosas. Uno espera que lo haga el Consejo Deliberante, por ejemplo. Pero en este caso de las juntas, bueno, nosotros lo hicimos. Hablamos con los vecinos, hubo un acuerdo, los asesoramos y ya todos los papeles con la junta, con la conformación de la junta, está presentado en la municipalidad. Y Sapiola va a tener su junta de fomento si es que la municipalidad lo aprueba, está todo presentado en regla, pero se pueden hacer cosas en el territorio. Nosotros uh-huh. vemos que el Consejo Deliberante descansa, que hay peleas, que hay algunos proyectos interesantes que no salen y se debaten otros, pero no sé cuál...
El último gran tema de discusión fue el tema de los lotes.
Ese fue el último gran tema.
Vamos 10 años de que no tenemos la construcción de una vivienda social. Bueno, vos hablas de un Estado eficiente. El Estado tendría que propiciar las condiciones para que se genere la construcción de vivienda. Uh-huh. Porque ahora procrear ya no está más. Sí. Y
La vivienda es otra falencia. La vivienda es otra falencia. Pero continuó siendo falencia con un Estado gigante también. O sea, evidentemente hay algo que está fallando.
Sí, te diría un peronista, no era eficiente, porque me lo han dicho a mí también, por ahí fuera del aire, pero había vivienda, ahora no hay.
Creo que el tema de la vivienda no fue solucionado.
No, nunca. Por supuesto que no. Digamos, luego necesita 4.000 viviendas, bueno, por lo menos.
Por eso, yo no sé si había más o menos, sí que sé que el tema no está solucionado y que nos cuesta, en Lobos y a nivel país, solucionar los problemas. Los problemas que venimos arrastrando, tu generación, la mía, incluso la de nuestros viejos, son siempre los mismos. Logramos hacer un paliativo muchas veces, pero después el problema continúa.
Sí, y coincido en parte. Vos me decís, nuestros viejos se rompían el alma y tenían una vivienda. Hoy no se puede ni siquiera alquilar.
No, claro. Una decadencia en ese sentido.
Es imposible.
Sí, ¿no? Sí, una decadencia total en ese sentido.
No tener el sustento económico. Pero para...
Nosotros, en nuestros viejos, estamos hablando hace muchos años.
40 años, 50.
Sí, 50, 60. En mi caso de mis viejos un poco más. Lograbas tener tu vivienda con mucho esfuerzo, pero hay una decadencia. Hay una decadencia como también en el tema de la pobreza. Y también en el tema de la asistencia a la pobreza. Porque se destinaron recursos que nunca llegaron. Entonces, no sé por qué no podemos solucionar los problemas de fondo en este país y no logramos desarrollarnos. En los que nos toca a nosotros, bueno, nos conformamos con solucionar y arreglar y desarrollar a Lobos, que es algo más chico, y que tiene un potencial enorme. Lobos ha perdido un lugar, no solo económico,
sí, la cabeza de región, no es más cabeza de región,
pero ha perdido un lugar político, un lugar de preponderancia, un lugar de liderazgo en la región. Lo perdió. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Cuanto uh-huh. mejor política hagamos, cuanto más sana, cuanto más honesta, más nos vamos a recuperar, más nos vamos a desarrollar.
Uh-huh. ¿Cómo nos encuentran ustedes? ¿Dónde nos encuentran? Si alguien tiene ganas de charlar con ustedes,
Nosotros estamos todos los jueves y a veces también, y los sábados a la mañana de 10 a 1 en nuestro local, que está en Las Heras 19. Ahí es del Club Athletic, cruzando la calle, estamos ahí al lado de Ortopedia Lama. Después tenemos nuestras redes sociales, donde mucha gente nos escribe: Avanza Lobos en Facebook, Avanza Lobos en Instagram, la mía particularmente, Matías Bellardinelli OK en Instagram, y bueno, ahí estamos.
¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Siguen las reuniones en los barrios?
Sí, por supuesto. Seguimos en los barrios, estamos yendo. Ahora con el tema de la lluvia no pudimos volver a Zapiola, vamos a volver probablemente la semana que viene, y tenemos un cronograma armado para el interior de Lobos. Y en la semana, por lo general los viernes, vamos a recorrer todos los barrios de Lobos. Vamos a la plaza, charlamos con los vecinos, vemos las necesidades, las carencias, asesoramos jurídicamente. Bueno, esa es nuestra idea por el momento. Y mientras tanto estamos afiliando para lograr la resolución a favor de la Junta Electoral para la conformación del partido político.
Te agradezco mucho.
Bueno.
¿Bien? No, ¿se sintió bien?
¿Acá?
Sí.
No, como en casa. Sí, muy bien, muy bien.
Hay mate y todo.
Sí, con el mate alcanza.
¿Viste? Hay que apostar por eso. Te agradezco.
Gracias, Fernando, gracias a todos.
Matías Bellardinelli, de Avanza Lobos, pasado por la 102.9.